Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, la Policía Nacional del Perú le envió una carta notarial al diario La República pidiéndole que se rectifique de la carlincatura que tanto les ha ofendido. La carta le da un plazo de 48 horas para rectificarse bajo la amenaza de iniciar acciones legales y está firmada por el flamante comandante general de la PNP, general Víctor Sanabria. Mientras tanto, el Poder Judicial informó que en lo que va del año, 11 agentes policiales son investigados por homicidio, violación, robo agravado y cohecho. Solo en enero y febrero de este año, el Poder Judicial informó que al menos 5 procesos penales que involucran a miembros de la Policía Nacional del Perú. El 5 de enero, el sexto juzgado de investigación preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial Joe Eric Torres Lobón por ser el presunto responsable de la muerte del estudiante Rosalino Flores Valverde durante las protestas ocurridas en el Cusco contra el gobierno de Dina Boluarte en el 2022. Por otro lado, el 16 de enero, la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 14 años de cárcel impuesta al suboficial del grupo Terna, Jean Brando Rodríguez Lázaro, de 27 años, acusado por el delito de violación sexual. Pero hay más, el 22 de enero el Poder Judicial a través de la Corte de Piura dictó 9 meses de prisión preventiva contra 4 efectivos policiales acusados de la muerte del taxista Edgar Silupú Bereche, de 23 años, al interior de la comisaría La Arena. Silupú falleció el 17 de enero en una celda de una dependencia policial luego de ser arrestado por un hecho de violencia familiar reportado en su vivienda ubicada en el sector del Bajo Piura. La fiscalía inició una investigación por el presunto delito de tortura relacionado con la muerte del joven taxista, cuya autopsia reveló que la víctima sufrió hemorragia cerebral, traumatismo encéfalo-craneano severo y politraumatismo a causa de un objeto contuso. Los acusados, los suboficiales acusados, dijeron que Silupú se autolesionó. Asimismo, el Poder Judicial informó que el juzgado de Loreto condenó a 18 años de cárcel a 2 policías por delito de robo agravado a una sede del Banco de la Nación ubicada en la zona de frontera con Colombia y Brasil. Según la encuesta del IEPE de abril del 2023, 7 de cada 10 personas encuestadas, creo que tenemos el gráfico, o sea, el 69%, desconfía de la policía. Confían muy poco, el 37%, o nada, el 32% en la institución. Un 26% tiene algo de confianza y solo un 5% confía mucho en la Policía Nacional del Perú. En eso debería trabajar la policía, en separar a los malos elementos de sus filas y en combatir más efectivamente la delincuencia y al crimen organizado, y no a perseguir caricaturistas. Por otro lado, en solo un año se han creado 335 nuevas carreras sin control de la SUNEDU. Esto es una nota de Miguel Vázquez de El Foco. Comenzó el festín universitario. Entre septiembre del 2022 y octubre del 2023 se han creado 335 nuevas carreras a nivel nacional. El Foco accedió a la lista completa que, debido a la contrarreforma universitaria perpetrada por el actual Congreso, da cuenta que prácticamente se ha creado una carrera al día. El 13 de julio del 2022, el Parlamento aprobó una ley que dio luz verde para que cualquier universidad licenciada pueda crear nuevas carreras de pregrado o posgrado sin pedir autorización de SUNEDU. El control, según la norma, se realiza posterior y de acuerdo con las capacidades logísticas de SUNEDU. O sea, se les dio carta libre para que creen todas las facultades nuevas que se les dé la gana. Las 335 nuevas carreras creadas en el lapso de un año corresponden a 39 universidades. 3 centros de estudios encabezan la lista: la Universidad Continental con 66, la UPC con 40 y la Universidad César Vallejo de César Acuña, el líder de APP, con 31 carreras. En el registro de universidades con carreras recientemente abiertas también hay algunas con antecedentes cuestionables. Un caso es el de la Universidad Autónoma de Ica, que fue sancionada en 2020 por la SUNEDU por impartir 33 programas sin autorización y operarlas en un establecimiento no autorizado. Y la lista sigue, ¿no?, de universidades que han abierto carreras y que ya antes han estado en problemas por diferentes razones con SUNEDU, pero ahora SUNEDU les permite hacer lo que les da la gana. Para el experto en políticas universitarias Jorge Mori, la SUNEDU ha perdido la capacidad de poder fiscalizar y autorizar, y ahora las universidades pueden crear programas. Lo único que le queda a la SUNEDU es una fiscalización posterior. O sea, se permite que creen y luego SUNEDU, en función a su capacidad logística para supervisar, va a ir a ver si estas Nuevas facultades o nuevas carreras cumplen con los requisitos mínimos. O sea, eso es un saludo a la bandera. ¿Y quiénes son los estafados? Los estudiantes que pagan por un servicio de mala calidad. El Poder Judicial anuló la investigación del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y lo ha exhortado a tipificar el concepto de causa grave. Esta es una nota de Diego Casimiro de Infobae. El Poder Judicial anuló la investigación sumaria de la Comisión de Justicia del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia e hizo una exhortación a dicho poder del Estado para que regule a través de una ley el concepto de causa grave. Así lo determinó la Tercera Sala Constitucional de Lima al declarar fundada en parte la acción de amparo que planteó el organismo constitucionalmente autónomo. Según la sentencia, el colegiado ha dejado sin efecto todo lo actuado a partir de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia formuló contra los consejeros Imelda Tumialán, Aldo Vázquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry. Es decir, se han anulado las citaciones cruzadas, las audiencias en el grupo de trabajo y el cuestionado informe final. Todo eso ya no tiene ningún valor. Este último, el informe final, en un inicio proponía archivar los cinco cargos atribuidos a los miembros de la Junta. Todos recordamos eso. Y de pronto se cambió, ¿no? Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y otras bancadas aliadas presionaron para que se modificara y se concluyera que los investigados incurrieron en causa grave. Para la Tercera Sala Constitucional de Lima, el Congreso amenazó la independencia de la Junta al imputarle como causa grave cargos que no se encuentran tipificados en alguna norma. El colegiado advierte que si los miembros de la Junta no cuentan con una garantía de independencia, entiéndanse inamovilidad del cargo, serán vulnerables a las presiones de diferentes estamentos del Estado, como el Congreso de la República, y principalmente de quienes pueden removernos. De esta manera ejercían sus funciones con o ejercerían sus funciones con temor a represalias. Al final de la sentencia, la Tercera Sala Constitucional de Lima aprovecha en dirigirse al Parlamento para que dé una solución a una omisión legislativa, no haber tipificado las conductas de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que constituirían causa grave para la remoción de sus cargos. Exhortar al Congreso de la República para que legisle sobre la tipificación de las conductas de los miembros de la Junta que constituirían causa grave para la remoción en sus cargos, conforme al artículo 157 de la Constitución, estimaron los magistrados Paredes Flores, Cabrera Yurgish y Velarde Acosta. Bueno, entonces queda anulado el proceso sumario que el Congreso inició a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con la intención de destituirlos. Y el Poder Judicial ha exhortado al Congreso a que delimite cuáles son las causas graves que ameritan la remoción de los miembros de la Junta, porque como la ley no lo dice, el Congreso quiere interpretar cualquier cosa como causa grave. Vamos a ver si lo hacen, si tipifican cuáles son las causas graves, porque, por ejemplo, el Congreso se ha negado a especificar las causales para la vacancia por incapacidad permanente, porque así pueden utilizarla por lo que les dé la gana, ¿no? Y en este caso también prefieren que no esté claro qué es causa grave para tener el poder de amenazar a la Junta con la destitución si no actúa como el Congreso quiere. Esto es un revés para el Congreso de la República y que va además en fortalecimiento de una institución tan importante como la Junta Nacional de Justicia, el fortalecimiento de su independencia. Y ahora vamos a hablar de María Benito, la mujer que sufre de una enfermedad muy grave que le va a provocar la muerte, que casi ya no puede comunicarse con el mundo exterior y que ha pedido que se le desconecte para simplemente fallecer a causa de la propia enfermedad. Sin embargo, de salud le negó ese derecho. Pero ahora el juez Basilio Cueva Chauca, convocado por la Tercera Sala Constitucional de la Corte de Lima como vocal dirimente, votó a favor de que se reconozca el derecho de la ciudadana María Benito Orihuela a tener una muerte digna el día que ella y su familia así lo decidan a través de la interrupción del tratamiento que recibe del Seguro Social del Perú de Salud. Ello significa que Salud, tan pronto sea notificado por la sala, deberá coordinar con María Benito o su familia para dar cumplimiento al fallo, el cual consiste en suspender el tratamiento que recibe la paciente, el mismo que ha sido rechazado en reiteradas oportunidades por ella. Según Castillo, no existen plazos, él es el abogado de María Benito, según él no existen plazos y ahora queda en manos de Salud y de la paciente llevar a cabo lo que señala la sentencia. Tampoco se requiere de un protocolo, como sí debe hacerse en el caso de Ana Estrada, pues lo que se aplica en el de María Benito es la Ley General de Salud. Claro, en el caso de Ana Estrada es la eutanasia. En este caso no se trata de una eutanasia, que es provocarle la muerte a alguien a través de algún mecanismo, ¿no? O de una inyección. En este caso es simplemente desconectarla para que la propia enfermedad siga su curso y termine con la vida de esta mujer que ya está viviendo en una agonía insoportable. Este es otro hito histórico en el Perú para el derecho a la muerte digna que tenemos todos los seres humanos. Bueno, y ahora vamos a hablar del impuesto selectivo al consumo que se acaba de anunciar de parte del gobierno al tabaco, a las bebidas alcohólicas, pero también al combustible y a una serie de bienes. Esto ha sido muy mal recibido, por ejemplo, por los gremios de bodegueros y de pequeñas empresas, porque consideran que esto va a afectar sus negocios, considerando que se va a elevar el precio de estos productos. Tenemos una entrevista sobre el tema con el economista Carlos Adriansén.
El año pasado no hemos cumplido la meta de déficit y hay que cerrarlo porque eso genera mucha preocupación sobre la marcha de la economía. Pero lo que a mí me llama la atención de toda esta problemática es que hace pocos días Transparencia nos informó que habíamos subido 20 puestos. ¿En qué? Bueno, en corrupción burocrática. En corrupción burocrática nos va de perros. Estamos hablando de un gasto tremendamente corrupto. Y si miramos los indicadores del Banco Mundial de eficacia en el gasto público, también nos va de perros hace más de 5 años. Entonces estamos gastando mal. La corrupción es tremenda y la solución es que el gobierno va a gastar más y que por ello nos va a gradualmente subir el impuesto selectivo al consumo, no parece una buena idea. Como dicen los gremios, estamos queriendo salir de la recesión y subir los impuestos es jalarle muchas plumas a la gallina de la que estábamos hablando antes de esta entrevista. Entonces la gente se va a quejar, pero además difícilmente va a funcionar ni la reactivación ni la recaudación, porque hay una tendencia de deterioro fiscal y una tendencia mucho más seria de deterioro del gasto público. La salida técnica aconsejable es bajar el gasto, y eso implicaría pues medidas valientes, austeras, como por ejemplo fusionar algunos ministerios, sin despedir a nadie, pero funcionar para tener sinergias y eficiencias, de tal manera que no tengo que aumentar los impuestos a la gente. Pero verá, esta medida es muy impopular solo entre los ministros.
Pero al fusionar, ¿sí hay que despedir empleados o no?
No, usted puede perfectamente centralizar oficinas generales de administración. Puede centralizar oficinas de recursos humanos. Puede ahorrar ingente cantidad de recursos. El Estado peruano gasta al año, Clarvira, más de 60 mil millones de dólares en todas sus dependencias. Mucho más en realidad. Y eso le da mucho margen a un ministro cuidadoso de decir, ¿sabe qué? Ese edificio lindo en Miraflores o en San Isidro, te vas a mudar a un barrio también lindo como puede ser Pueblo Libre.
Escuchemos, porque tiene que ver con lo que usted está diciendo, una parte de la entrevista en la que él dice que va a ahorrar en papel y lapiceros. Miren lo que dice.
A una posición que sea satisfactoria para ambos. Creo que el ministro de Trabajo va a jugar un rol clave en la articulación entre estos dos grupos. Y en lo que respecta la primera, la anterior,
exoneraciones de
las
impuestos, por ejemplo, a
exoneraciones,
restaurantes.
estamos ahorita, no tenemos contemplado eliminar ninguna exoneración, pero sí estamos, por ejemplo, optimizando el gasto público. Hace muchos años que el gobierno, por ejemplo, no daba medidas para optimizar el gasto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo compras corporativas. Aunque no lo crea, el Estado, a pesar de que es un consumidor muy grande de bienes y servicios, no todos los bienes los compra de manera conjunta. Entonces, lo que hemos hecho es, a partir de ahora, para algunos bienes, por ejemplo, papeles, bolígrafos, cosas que son homogéneas, estamos homologando los bienes, o sea, qué tipo de bienes se pueden comprar, y estamos mandatoriamente estableciendo que se compre de manera corporativa. Con esa medida, en el 2024 nos estamos ahorrando solamente con esas cosas que te he mencionado, gastos en emergencia, papeles, bolígrafos, 100 millones de soles. Entonces, la meta este año es emitir normas que nos permitan ahorrar al menos 1.000 millones de soles. Lo que han estimado instituciones internacionales es que en promedio en el Perú se pierden cerca de 23 mil millones de soles por ineficiencias en el gasto público. Entonces, más que ajustar los impuestos o revisar alguna exoneración que por lo general requiere un análisis, un consenso con el Congreso, estamos trabajando en la parte en la que podemos responder más rápidamente, que es optimizar el gasto, evitar que, por ejemplo, nuestro gobierno compre pagando precios en exceso, y eso creo que va a ser clave para que esos ahorros permitan, se puedan reasignar a otras cosas, como por ejemplo tú mencionabas seguridad,
Muy bien.
necesidad de promover inversiones.
Muy
En este
bien.
momento,
Ahora sí, Entonces, bueno, por ahí.
Escuchándolo, Clara Elvira y David, es la primera vez, es el cuarto de hora de ministro, donde lo escucho decir algo sensato. ¿Cuál es el problema? Es el problema de marcar a Messi. Marcar a Messi es muy difícil. O marcar a un delantero colombiano, que son extraordinarios. No, no es nada fácil. Sobre todo en un equipo que cada vez tiene más ineficacia comprobada, publicada, haciéndolo, y más corrupción. A ver, se habla tan mal de la famosa reconstrucción con cambios, y en el fondo ese sistema fue desmontado porque los burócratas querían gastar ellos y que la corrupción siga subiendo. Entonces, ojo acá, no es tan fácil esa excelente idea del ministro. Espero que tenga el mayor de los éxitos, pero ahí sí no cabe ser conciliador. El ministro de Economía tiene que saber que hay muchos candidatos para el gobierno porque se hace muy buena plata desde el gobierno en un país corrupto, con altísima corrupción. Entonces no va a ser tan fácil que ahorren los lapiceros. Cuidado, ojalá pueda. Yo lo voy a aplaudir con fervor en la primera línea. Pero la verdad que como David, como que no le tengo mucha fe, porque el gasto no para de subir. Decirlo es inteligente. Hacerlo va a ser muy valiente. Y no hemos tenido ministros valientes desde hace un buen tiempo.
Yo quiero pedirle un poco de pedagogía, retroceder un paso para atrás y que nos explique, para que entendamos todos, quienes incluso no tienen cercanía con temas económicos, qué es el impuesto selectivo al consumo, cuál es la lógica que está detrás de él y cuáles son los bienes que se graban con este impuesto.
A ver, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto, no es como el impuesto a la renta que va a los ingresos. Esto va al consumo, de ciertos bienes y servicios. ¿Cuáles? Los que le parecen al gobierno. Para no estar sacando muchos decretos, pero tiene un selectivo para los tragos, para los combustibles, para las camisas cuadriculadas, para los cassettes, para cualquier producto que usted se pueda imaginar.
Cada uno
tiene una fórmula y ellos han inventado muy inteligente un factor. El problema es que subir el factor implica una intención o la recaudación. ¿Por qué? Porque si la economía sigue en recesión, usted puede hacer lo que quiera con la tasa efectiva del impuesto y no aumenta la recaudación porque la economía se recesa. Entonces, si usted quiere que la economía vuelva a invertir, vuelva a tener dinamismo, subir el impuesto a los tragos, porque no es solo el impuesto a los tragos lo que está en el selectivo al consumo. Hay un montón en la lista. Es como dicen, bueno, ahora en su prestigioso canal vamos a encerrar en un cuarto a David. Pobrecita Clara, sabe que es la próxima. Entonces, igualito, mucha gente espera que si el déficit se siga habiendo, van a tocar los combustibles, justo cuando no se puede financiar ese control de precios llamado Fondo de Estabilización a los Combustibles. El panorama viene feo. Por eso, las clasificadoras de riesgo están muy preocupadas por el Perú hoy día. Y el ministro, por supuesto, tiene que dar tranquilidad.
En los comentarios alguien pone, Claudia Soto pone, el fin del impuesto selectivo al consumo no es recaudar, sino prevenir el alto consumo de esos productos, porque uno de los argumentos que se usa es que hay que grabar cosas como el tabaco o el licor que hacen daño para que no se consuman tanto, pero también hay un fin recaudatorio, como en este caso, ¿no es así?
Por supuesto que es un gran recaudador el selectivo al consumo. Sin el selectivo al consumo a los combustibles, el gasto público se acaba en poco tiempo. Es un impuesto enorme, importantísimo, dolorosísimo, porque la mayor parte de la recaudación del selectivo al consumo es selectivo al consumo a los combustibles. Y los combustibles son un insumo limitante, es decir, se para la economía si suben los combustibles, suben los alimentos. Entonces, los ministros se cuidan mucho de decir, no te voy a subir los combustibles. Pero Clara y David, todos hemos visto a los ministros decirse en Colombia, en Perú, en Bolivia, una vez que la papa quema, cuando los déficits están abriendo. Sobre todo cuando hay esta pésima noticia, que nuestro gasto no solo es ineficaz, sino corruptísimo. Pues que me convenzan a mí que hay que subir impuestos para mantener un gasto corruptísimo. Más me convence la frase del ministro, reducir el gasto, perdón, optimizar el gasto. Eso es lo inteligente, porque el gasto no reactiva fondos corruptos.
Bueno, antes de despedirnos, queremos comentarles que la película Redención, del director Miguel Barreda, tiene un ciclo en el Centro Cultural de la Católica. En este ciclo de cine peruano de verano va a estar, ahí tenemos el afiche, el viernes 2 de febrero, o sea, hoy empieza a las 8:30 de la noche, luego el domingo, el lunes, el miércoles, el jueves y el sábado. Les recomendamos a todos esta muy buena película en la que actúan Tatiana Stengo, John Dávila y Lucero López Ponce, por ejemplo. Muy recomendable, y en el Centro Cultural de la Católica, ahí tienen los horarios, va a estar en cartelera desde hoy en la noche hasta el sábado de la próxima semana. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un buen fin de semana y ya nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.